Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Así ardía esta mañana el cartel de entrada a la fábrica de Alcoa de San Cibrao, un cartel en el que se lee o se leía la inscripción Alcoa Europe y que fue quemado por trabajadores de la fábrica. Alcoa, la empresa, tiene por delante 15 días para tomar una decisión sobre un despido colectivo en la planta de aluminio, toda vez que el proceso formal de consulta para una hipotética venta o un ajuste de empleo sin despidos, un ERTE, terminaba oficialmente en la jornada de ayer en Nigrán sin un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Después de 9 horas de negociación, escuchamos la valoración que hacía al final de la noche de ayer el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Hoy no ha habido acuerdo en la comisión negociadora del ERE. No han querido entrar a valorar la última advertencia de la Xunta que paralicen el proceso para intentar llegar a un acuerdo con la SEPI. Ha sido increíble lo que nos ha pasado hoy con las propuestas de la empresa, incluido una que le hizo la SEPI, que ya hablaba la empresa unilateralmente del ERTE o del ERE cuando nosotros no lo negociamos en esta mesa. Y deciros a todos que mañana a la 1 haremos una asamblea delante de los locales de los sindicatos y que os suméis a las 7 de la mañana a echarles una mano a la gente de las empresas exteriores, y el comité de empresa acudirá a las 10, ya que estamos pasada la medianoche y todavía no hemos acabado las reuniones. Un saludo y fuerza, que vamos a conseguirlo.
Pues esas eran las declaraciones de José Antonio Zan en la noche de ayer, y esa asamblea que se celebra en poco menos de media hora, a la 1, como decíamos, en los locales sindicales de San Cibrao, con presencia de los trabajadores de la planta de aluminio y también de las empresas auxiliares. Precisamente desde las empresas auxiliares hablábamos esta mañana con el portavoz de la plataforma, con Quique Rocha. Escuchamos el contenido de la entrevista que manteníamos con él.
Oxe, dende as 7 da mañá hai un piquete na porta da factoría, cortando a entrada de acceso, e ali estarán todos os compañeros de Alcoa, máis dos auxiliares, ata 1 da tarde, que hai esa asamblea entre traballadores de Alcoa e de auxiliares para decidir hacia onde avanzamos, pero como mínimo ali estaremos hasta 1, e dende a 1 o que a asamblea e os traballadores decidan.
É dicir, que ao contrario do que pasaba a semana pasada, no que os traballadores de Alcoa, a propia planta, pues mantían esa paz social firmada coa empresa, no día de hoxe xa se sumaron as reivindicacións que tedes os traballadores das plataformas, non?
Sí, a paz social dos traballadores de Alcoa estaba firmada nese acordo do 13 de agosto, estaba firmada ata o luns 28, hoxe xa estamos a 29, polo cal non están agarrados a esa paz social, e agora xa é de novo, ainda que xa o era conxunta, agora xa é conxunta de modo presencial, digamos.
Dicíanos onte, cando falábamos contigo, de que hai partido, de que a guerra aínda continúa. Non sei que agardades por parte, sobre todo, das administracións públicas, que poidan facernos vindeiros días antes deses 15 que dá de prazo a empresa para pechar a fábrica.
Bueno, que agardamos por parte das administracións é que non abandonen agora o traballo feito durante esta semana, sobre todo durante estes últimos días, donde o Estado encontraba maneira legal de poder comprar a planta a través da SEPI. O que esperamos é que non abandonen esa postura, que sigan traballando nela, que presionen con todos os mecanismos que teñan a súa mão Alcoa para facerlle entrar en razón, e que non nos deixen só ata multinacional. Esperamos simplemente eso, o compromiso que dixeron que iban ter, que co teña, co siga mantendo e co cumplan. Aquí non está nada ainda perdido, as cubas siguen traballando, e é a forza que temos os traballadores, saber que a produca as cubas siguen en marcha. Mentre as cubas siguen en marcha, a Mariño Lucense e os traballadores están en futuro.
Pues estaba esa reivindicación de Quique Rocha, portavoz de la plataforma de empresas auxiliares de Alcoa San Cibrao. También hablaba para COPE un trabajador de la planta de aluminio que lleva desde el año 98 trabajando en el complejo de San Cibrao. Escuchamos a Walter Laje.
Vemos una cosa tensa, por tanto, creo que aquí tienen que meter mano el gobierno, está muy claro. El gobierno que tiene que meter a mano, la empresa quiere mandarnos a un ERTE, acabar nun ERE, parar cubas e cerrar, que ao final é o que quere, cerrar a nosa planta. Entonces, pois, a espera de ver que se o goberno nos tenda mal ou se nos abandona, non queda outra.
Pues precisamente desde el Gobierno de España hablaba ayer en una entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Española el responsable de Transportes, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Dice que el Gobierno tiene la voluntad, pero que es complejo. Escuchamos a Ábalos, preguntado por nuestro compañero Xavier Fortes.
En la comarca de la Marina Luguesa es fundamental Alcoa, Alumina, y puede cerrar horas. Son horas críticas. El Gobierno puede intervenir, nacionalizar.
Lo estamos intentando hacer. De hecho, esa es una opción que hemos estado peleando, que el SEPI se haga cargo, en este caso el Estado, a través del SEPI, de la empresa. Y la verdad es que no lo están poniendo fácil. Y tenemos que buscar cualquier fórmula para intentar forzar esa situación, porque lo que nos interesa son salvar esos puestos de trabajo.
Pues esas medidas más drásticas que puede tomar el Gobierno en los próximos días o en las próximas horas. De ello también hablaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Lo escuchamos.
Mire, nos levamos trabajando para buscar una venta de esa compañía desde fai semanas. A situación é moi complexa. Non podemos dar nada por perdido, pero hai que recoñecer que a posición de Alcoa é unha posición absolutamente injustificable. Se estuvo avanzando con dificultades, pero se avanzaron durante todas estas semanas. A diferenza entre o que propón Alcoa e o que propón Liberty coa intermediación do Goberno Central e a Xunta de Galicia é unha diferencia salvable. Por tanto, o lógico é acabar cunha venta en unhas condicións que garantan os postos de traballo no futuro. Si Alcoa quere utilizar de forma fraudulenta a súa posición para impedir unha venta a outra compañía, é evidente que nin o Goberno Central nin a Xunta de Galicia podemos aceptar unha decisión, insisto, injusta, unha decisión que o único que vai a crear é pérdida de posto de traballo, pérdida de competitividade, un problema para España. Nos quedaríamos sin a única industria de producción de aluminio primario. Por tanto, entendo que neste momento o que toca é manter unido o Goberno Central e a Xunta de Galicia, mandarlle unha mensaxe á autoridade laboral de que Alcoa está actuando de mala fe, e que por riba dos intereses dunha multinacional que quere sair de España están os intereses legítimos de máis de 500 familias que queren seguir traballando, porque hai empresa que quere comprar esa factoría. Por conseguinte, vamos a seguir traballando con unidade co Goberno Central, e eu espero desexo que Alcoa non caiga no erro de un peche fraudulento de unha compañía que ten un comprador. E cando unha compañía ten un comprador e o titular quere irse de esa compañía, o lógico é facilitar a venta e non interrumpir esa venta simplemente por intereses espurios, que é non ter un competidor en España que produza aluminio primario no mundo. Por conseguinte, vamos a seguir traballando. A situación non é fácil, pero non podemos dar por perdida a posibilidad de conquerir unha venda coa intermediación do Goberno Central e do Goberno da Xunta de Galicia. Sí,
que lle parece a...
Se non hai venta, hai intervención.
Mire, nós estamos sendo absolutamente respetuosos co Goberno Central, porque por fin o Goberno Central se tomou en serio Alcoa. Levamos desde fai un ano dicindo ao Goberno Central que Alcoa iba a ser un problema non só para Galicia, senón para España. Eso xa é pasado. O presente é que o Goberno Central está intentando e traballando con rigor e en coordinación coa Xunta de Galicia para que se produza esa venta. No caso de que Alcoa prosiga nunha decisión absolutamente injusta, malintencionada, creo que non se debe descartar nada. O que non pode ser é que Alcoa se vaya de España deixando centenares de postos de traballo na rúa, cando esos postos de traballo poden seguir sendo productivos si se chega un acordo na venta. Por tanto, eu neste momento o que temos que facer é seguir traballando xuntos Goberno Central e Xunta de Galicia, e non dar por desbotada ninguna posibilidade, porque o objetivo fundamental é que Alcoa siga producindo aluminio en España a través da factoría de San Cibrao.
Claras y contundentes las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. También se mostró contundente la jefa de la oposición autonómica. Escuchamos a la nacionalista Ana Pontón.
Venga, antes de nada quisiera referirme a la situación de Alcoa San Cibrao. Y a pregunta muy evidente. ¿Qué esperan a Xunta y o Goberno do Estado para actuar dunha vez? ¿Qué esperan para facer unha intervención pública entre ambas administracións para nacionalizar a factoría, garantizar a producción e salvar os postos de traballo e toda unha comarca? Evidente que a multinacional está actuando de mala fe, con prepotencia, eu mesmo diría que con chulería e desprecio pola Mariña e por Galiza, e ante esa actitude non vale xa que a Xunta e o Estado sigan instalados nas meras declaracións, nesa actitude morna, indecisa, sen iniciativa. Teñen que actuar xa, intervención pública e nacionalización. É posible, é viable e é legal. Só fai falta vontade política. A mesma que tiveron Merkel en Alemania para nacionalizar Lufthansa con 9.000 millóns de euros. Porque a pregunta que nos temos que facer é por que en Alemania sí, en Galiza non se dá ese paso. Se o goberno do Estado rescatou a banca con 90.000 millóns de euros, se rescataron as radiais madrileñas con 5.000, é hora de rescatar a planta de Alcoa, que é estratégica pro futuro industrial de Galiza e da que dependen centos de postos de traballo directos que non se poden perder.
Pues también contundente, como decíamos, Ana Pontón, la líder del bloque nacionalista galego. Parece que esta situación hace que nuestros políticos, sea del color que sean, pues manifiesten a las claras su posición. También, con respecto a los nacionalistas, hoy llevaban una moción sobre Alcoa al pleno de la Diputación de Lugo, que se está celebrando en estos momentos. Escuchamos al portavoz de los nacionalistas, Efren Castro.
Pues evidentemente esta situación en un punto muy complicado, si está manifestándose todos os traballadores, temos a 2.000 traballadores pendente dun fío e toda unha comarca, e o único que fai falta é o que leva dicindo BNG moito tempo, é vontade política por parte dos dous gobernos, Xunta e Goberno do Estado Español, para nacionalizar unha empresa. Hai diñeiro, hai medios administrativos no que se poden facer, e deixar de permitir que Alcoa se ría de toda Galiza, de todo o Estado Español e de todos os traballadores.
Hablaba también, por supuesto, de Alcoa el presidente del organismo provincial. Escuchamos al socialista José Tomé Roca.
Pues eu creo que a Diputación deu as liñas por onde debía traballar desde o primeiro momento, que era justamente mirar cara a Alcoa, non mirar cara a outros sitios, como propoñían algúns, e agora resulta que tiñamos razón, a quen había que exigirle era Alcoa, porque non había cumplido os compromisos nin de empleo, nin de manter as instalacións, a pesar de que recibiu moitos fondos públicos. E se se empeña en irse, pois que se vaya, pero que non pode pechar salindolle gratis. Por tanto, terá que devolver o diñeiro que recibiu e que non cumpliu. Eu te creo que do Estado, se o dixemos, ten que mirar todas as posibilidades de que esa empresa non peche. O mecanismo xurídico, lóxicamente, eu non vou a dicir qual é, porque tampouco sei, para iso están os técnicos para decirnos que solucións hai en ese sentido, pero ten que actuar para evitar o peche desta empresa, que siga habendo producción en España, que é a única que hai na provincia de Lugo, e que se vaya tamén do Estado Español esta fabricación de aluminio. E por outra banda, decir tamén que o Estado Español, o Goberno de España, foi o único que puxou solución sobre a mesa. Cando outros parecía que se apoiaban as pretensións da empresa, realmente o que aportou unha solución de un socio comprador viable para facer viable a producción de aluminio na costa, manter o empleo, está sobre a mesa. Resulta que agora se dan conta de que realmente quen estuvo xogando con todos nós foi Alcoa. Entón, nós vamos a apoiar as accións que está tendo, neste caso, o Goberno de España. Parece que últimamente a Xunta se veu tamén. Parece que se allanou un pouco cas pretensións do Goberno e que está tratando de axudar. Espero que sea así e que non sea un engaño máis e se deixen de fotos, porque ao final aquí as fotos non valen. Aquí o problema son os postos de traballo que están en peligro, tanto de Alcoa como das empresas auxiliares. Está en peligro unha bisbarra completa, como é a Mariña Lucense, co que eso ten tamén de afecto o resto da provincia de Lugo. Así que, desde a Diputación, vamos a apoiar os traballadores, vamos a apoiar a continuidade da empresa, e, desde logo, en todo aquilo que podamos ser útiles ao Goberno de España para que eso continue, que non lles quepa ninguna dúda que vamos estar aí.
Pues escuchábamos precisamente antes del pleno de la Diputación a los dos socios del Gobierno, a los responsables del Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista, y escuchamos a continuación al responsable del Grupo Popular, a su portavoz, Javier Castiñeira, que por cierto es mariñano del Ayuntamiento de Foz.
Sí, la verdad es que estamos en un momento clave, en un momento muy complejo, quizás o peor momento de la crisis de Alcoa, o peor momento en los 40 años de existencia de Alcoa. Muy preocupante para Mariña, muy preocupante para a provincia de Lugo, evidentemente, o que queremos dar pues, unha imaxe de fortaleza no pleno, política. Tamén é ben certo que na moción hai cousas nas que temos bastantes diverxencias, no caso da tarifa galega, non? Na que entendemos que neste caso podía ser incluso hasta un escollo, non? Nun tema pois tan global como é o mercado da enerxía. Pero, bueno, pediremos que se retire ese punto por ser intrascendental nos momentos nos que estamos, pero sobre todo por intentar pois, buscar un consenso máximo. En este caso, eu creo que a imaxe que debemos dar todos xuntos unidos, a Xunta e o Goberno Central están traballando ben, e creo que debemos todos pois, presionar a Alcoa para que chegue a un acordo o antes posible con quen ten un proxecto para a Mariña de futuro, ou eso parece que é pois Liberty House.
Pues ahí estaban las declaraciones de Javier Castiñeira, el exalcalde de Foz, portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Lugo, hablando de ese apoyo con alguna reticencia a la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego de apoyo a los trabajadores de Alcoa San Cibrao. Y precisamente con alcaldes de la comarca de A Mariña, precisamente de los ayuntamientos más afectados de Xove y de Cervo, hablaremos a continuación aquí en COPE de la Costa. Antes, por supuesto, un par de consejos.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Pues como decíamos, seguimos hablando de Alcoa. Hoy es el tema que ocupa esta primera media hora y con razón, porque podría peligrar el futuro de miles o de cientos de trabajadores de la comarca de A Mariña, en especial de dos ayuntamientos especialmente afectados como son el de Cervo y el de Xove. Esta mañana en COPE de la Costa hablábamos con los regidores, con los alcaldes de ambos municipios para analizar esta situación complicada que están viviendo los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao. Escuchamos primero al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Bueno, pues la verdad es que seguimos muy preocupados, pero bueno, no queremos perder la esperanza, yo por lo menos no me perdo. Espero que exista una posibilidad de arreglar esto, que parece y da sensación que no se va a arreglar. Yo confío en que no se pueden poner en peligro tantos puestos de trabajo y no se puede poner en peligro pues una comarca como é a comarca da Mariña, que en donde pues a nosa fonte principal de pues económica e de vida pues é esta fábrica de aluminio. Eu creo que no caso de que isto se vexa dificultado, pues o que se necesita é a intervención, unha intervención non sei si temporal ou como se queira facer por parte do Estado. Falamos de un porto estatal, falamos de unha carretera estatal, que son as que están en esa factoría, en ese complexo industrial. Eu creo que pues o Estado tiña que dar ese paso. Si non hai unha solución, que agora mesmo estamos esperando todos, de esa venta de empresa.
Escuchábamos esa primera valoración de Alfonso Villares, el alcalde de Cervo. Escuchamos ahora a su homólogo en Xove, Demetrio Salgueiro.
Bueno, a situación estamos la pasando con moitísima preocupación, moita incertidume, moita preocupación. Vemos que non hai ningún avance, que o tempo vai pasando, que, bueno, que o ERE planea sobre todo, a cabeza de todos os traballadores e das familias. O que instamos ao goberno e a Xunta que sigan traballando para que Alcoa faga a venda da planta como única salida neste momento a situación que estamos vivindo. Están en xogo as vidas e o futuro de moitas familias, e temos que instar, casi obligar, casi por necesidade, o Estado a que haxa unha solución, ¿no? Unha vez que se plantexou a posibilidade de compra por parte da SEPI da empresa, o que hai que solicitar a Alcoa que retome as negociacións, en este caso co Ministerio de Industria, para facilitar esa venda ao propio Ministerio, non? Entón, bueno, o que hai que negociar entre as dúas partes, as condicións que pon Alcoa, porque, claro, si a SEPI vai a oferta, fai a oferta Alcoa, que as mesmas condicións que tiña Liberty, o acercamento vai ser difícil, pero si hai unha pequena diferencia, o que considero é que o propio goberno tiña que poñer tamén da súa parte para esa pequena diferencia, cubrila ao Estado, porque o coste social e económico que suporía un hipotético peche sería moi superior ao coste que tería agora a solución. Bueno, agora mesmo parece a única salida, e o que temos que pedir a Alcoa entre todos é que alongue un pouco ese período de negociacións, entre todos facer todo o posible para que haxa unha solución.
Le preguntábamos tamén a Demetrio Salgueiro por estas movilizaciones que reiniciaban en la jornada de hoy los trabajadores, tanto de la planta de aluminio como de las empresas auxiliares. Decía el alcalde que apoya las reivindicaciones, pero que no sirven de nada si el gobierno no toma decisiones drásticas.
Comprendo perfectamente a situación que están viviendo os traballadores e comparto esa misma preocupación que eles, pero o que temos que instar é, cando están dous gobernos, ou do Estado e da Xunta, alineados para buscar unha solución, o que sería inconcebible, incomprensible e dificilmente justificable diante dos veciños, que non logren unha solución, que teñamos unha empresa que este impoñendo o seu criterio, e que o Estado, cando se implicou da maneira que se implicou, que non logre solucionar este problema. É unha situación que non se pode permitir en un país, que en caso de non solucionarse sentaría un precedente moi grave, non? Cando hai unha posibilidade solvente de futuro con unha empresa seria que presenta un plan industrial riguroso que non só mantería o empleo, sino que o incrementaría con novos investimentos e con novas actividades e un plan de energías renovables que sería tamén un plan moi importante para España como país. Sería inconcebible que o Estado non logre solucionar este problema.
¿Y si al final todo no sirve para nada? ¿Si al final nos quedamos sin la planta de aluminio en San Cibrao? ¿Si al final se quedan sin trabajo cientos de trabajadores? Un escenario que, por ejemplo, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, no se plantea en este momento.
Es un escenario que non, nestes momentos, ou casi non o quero plantear, porque sería, sin duda ninguna, pois unha auténtica catástrofe, como dixen antes, económica e social para toda a comarca. Por lo tanto, prefiero non pensar en ese escenario, prefiero seguir coas esperanzas vivas e que isto se solucione. Aquí estamos todos xuntos, non hai diferencias, porque, ao fin e ao cabo, falamos de vida de toda a comarca da Mariña, en donde estamos todos metidos, están pues, traballadores, sindicatos, personas que nos dedicamos ahora mismo pues, a función pública, pero ao mesmo tempo veciños todos que de un xeito ou doutro directamente vivimos fundamentalmente, principalmente da economía que nos leva reportando durante tantos anos, desde os anos 70 e pico, a empresa de aluminio.
Un análisis similar es el que hace el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Dice que sin Alcoa no hay plan B para la comarca de Amariña.
Ahora mismo non hai ninguna alternativa posible. Alcoa representou tanto durante os últimos 40 anos, que non hai ninguna alternativa que cubra esos 1.000 postos de trabajo que están en xogos, sin contar todos los que traería aparellados por la repercusión económica que tenían otros sectores como comercio, hostelería o transporte, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay un plan B, o que hay que solicitar, loitar para que a empresa non peche, non? Eso pasa porque non se paren as cubas, que son o corazón da fábrica, o corazón da Mariña en este caso tamén. Non hai unha alternativa para tanta xente, a única alternativa que quedaría sería a emigración, porque non hai ninguna actividade para cubrir tantos postos de traballo como quedarían. A única solución loitar hasta o final para que a empresa continue produciendo aluminio. Que o aluminio foi declarado un sector esencial durante o confinamento, durante a forza da pandemia, o goberno así o decretou para que a empresa non pechara. O aluminio é un metal básico para o país, que sirve de metal tamén para outras actividades e para outras empresas como material de fabricación, tanto para a industria farmacéutica, automobilística, a propia alimentación. Entón, o propio país non se pode perder a última fábrica de aluminio primario que queda en España. Entón, hai que loitar hasta o final, hai que facer entender ás administracións que isto non pode permitirse, temos que seguir defendendo os postos de traballo como única alternativa.
Pues estaban las impresiones de Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, y Alfonso Villares, alcalde de Cervo, los dos municipios más afectados por ese posible cierre de Alcoa. Veremos qué sucede en los próximos días. Vamos ahora con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin novedades, todo normal en la red principal y secundaria de la comarca de Amariña. En cuanto al tiempo, cielos despejados, máximas que rondarán los 20 grados, unas máximas bastante bajitas durante la tarde de hoy. Ahora mismo tenemos 12 grados y también cielos despejados en Ribadeo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y a falta de poco más de dos minutos para que llegue la una del mediodía, hablamos de otros asuntos de actualidad. Puertos de Galicia acaba de iniciar obras de mejora en los puertos de Ribadeo y Mirasol. La actuación cuenta con una inversión de cerca de 50.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz.
La Xunta continúa impulsando mejoras en las instalaciones portuarias de Ribadeo. En este caso, en la Dársena Pesqueira, mediante a renovación del sistema de protección de amarre, coa colocación e recuperación das defensas nas zonas de atraque, e tamén mediante unha actuación na dársena comercial de Mirasol, coa que se ofrece máis seguridade ás tarefas de suministro de combustible das embarcacións. A actuación global en ambos portos conta cun investimento de preto de 50.000 euros e un prazo de execución previsto de 3 meses.
Hablamos de más asuntos en Ribadeo. El coordinador de deportes del Partido Popular, Tito Suárez, reclama al ayuntamiento un plan de mantenimiento para el estadio Pepe Barrera. Dice Tito Suárez que lamenta el pasotismo del equipo de gobierno respecto de estas instalaciones deportivas, cuyo estado ha impedido que la presentación realizada en el día de ayer del Ribadeo Fútbol Club se pudiese realizar precisamente en el estadio Pepe Barrera. Escuchamos a Tito Suárez.
No día de onte, ás 20 horas, asistimos á presentación do Ribadeo Fútbol Club e os juveniles da SD que estaban convocados esta tempada. Presentación e primer entrenamiento que se facía no campo do Teiro na Devesa e facíase ali debido ao estado do terreo de xogo do Estadio Municipal Pepe Barrera. Terreo de xogo que, como dicíamos en días anteriores, encontra en malas condicións debido aos fungos e que carece de mantemento. Esta obra que se realizou no Pepe Barrera era unha obra necesaria, consistía no cambio de terreo de xogo e que o goberno municipal do BNG fixo propia no seu momento, incluindo o cartel que ridiculizaba a unhas administracións por o seu aporte e vanagloriaba a outras. É aquí donde nos pedimos responsabilidade e traballo no mantemento do campo de fútbol, así como actuacións rápidas para poder seguir utilizando este terreo de xogo. Dende o Grupo Municipal Popular seguimos traballando e sumando por todo o deporte ribadense.
Así ardía esta mañana el cartel de la entrada a la fábrica de Alcoa en San Cibrao. Retomaban las movilizaciones los trabajadores tanto de la planta de aluminio como de las empresas auxiliares. A esta hora, a la una del mediodía, empezaban una asamblea en la que participaban precisamente trabajadores tanto de Alcoa como de las auxiliares para dilucidar si se tomarán nuevas medidas, si habrá nuevas movilizaciones en los próximos días. Y es que Alcoa tiene por delante 15 días para tomar una decisión sobre un despido colectivo en la planta de aluminio de San Cibrao, toda vez que el proceso formal de consulta para una hipotética venta o un ajuste de empleo sin despidos, un ERTE, terminó oficialmente ayer por la noche en Nigrán sin un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Gente que lleva trabajando pues casi 20 años en la empresa, como por ejemplo Walter Laje, lo escuchamos.
Vemos una cosa tensa, por tanto... creo que aquí quen ten que meter mao é o goberno, está moi claro. O goberno quen ten que meter a mao. A empresa quere mandarnos a un ERTE, acabar nun ERE, parar cubas e cerrar. Que ao final é o que quere, cerrar a nosa planta. Entón, pois, a espera de ver que se o goberno nos tenda mao ou se nos abandona. Non queda outra.
Desde la plataforma de auxiliares también apuntan que siguen con el partido, siguen con la lucha y que esto no finaliza aquí. Escuchamos a Quique Rocha.
Bueno, que agardamos por parte das administracións é que non abandonen agora o traballo feito durante esta semana, sobre todo durante estes últimos días. O que esperamos é que non abandonen esa postura, que sigan traballando nela, que presionen con todos os mecanismos que teñen a súa mano Alcoa para facerlle entrar en razón, e que non nos deixen sós ata multinacional. Esperamos simplemente eso, o compromiso que dixeron que iban ter, co teña, co siga mantendo e co cumplan. Aquí non está nada ainda perdido, as cubas siguen traballando e é a forza que temos os traballadores, saber que a produca as cubas siguen en marcha. Mentre as cubas siguen en marcha, a Mariño Lucense e os traballadores están en futuro.
Todo depende de que pueda hacer algo el gobierno del Estado. Así hablaba ayer el ministro José Luis Ábalos en el canal 24 Horas de Televisión Española, entrevistado por nuestro compañero Xavier Fortes.
En la comarca de la Mariña Luguesa es fundamental Alcoa, Alúmina, y puede cerrar. Son horas críticas. El gobierno puede intervenir, nacionalizar.
Lo estamos intentando. De hecho, esa es una opción que hemos estado peleando, que el SEPI se haga cargo, en este caso el Estado, a través del SEPI, de la empresa. Y la verdad es que no lo están poniendo fácil. Y tenemos que buscar cualquier fórmula para intentar forzar esa situación, porque lo que nos interesa son salvar esos puestos de trabajo.
Una situación complicada de la que hablaba también el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, esta misma mañana.
La posición de Alcoa es una posición absolutamente injustificable. A diferenza entre o que propón Alcoa e o que propón Liberty coa intermediación do Goberno Central e da Xunta de Galicia é unha diferencia salvable. E, por tanto, o lógico é acabar cunha venta en unhas condicións que garantan os postos de traballo no futuro. Si Alcoa quere utilizar de forma fraudulenta a súa posición para impedir unha venta a outra compañía, é evidente que nin o Goberno Central nin a Xunta de Galicia podemos aceptar unha decisión, insisto, injusta, unha decisión que o único que vai a crear é pérdida de posto de traballo, pérdida de competitividade, un problema para España. Nos quedaríamos sin a única industria de producción de aluminio primario.
Declaraciones de Alberto Núñez Feijóo a los medios de comunicación y también declaraciones de la responsable de la oposición a nivel autonómico, de la líder del bloque nacionalista galego, Ana Pontón, que pide responsabilidades al Gobierno de Estado, pero también a la Xunta de Galicia.
¿Qué esperan a Xunta y o Gobierno de Estado para actuar dunha vez? ¿Qué esperan para facer unha intervención pública entre ambas administracións para nacionalizar a factoría, garantizar a producción e salvar os postos de traballo e toda unha comarca? Evidente que a multinacional está actuando de mala fe, con prepotencia, eu mesmo diría que con chulería e desprecio pola Mariña e por Galiza, e ante esa actitude non vale xa que a Xunta e o Estado sigan instalados nas meras declaracións, nesa actitude morna, indecisa, sen iniciativa. Teñen que actuar xa, intervención pública e nacionalización. É posible, é viable e é legal. Só fai falta vontade política. A mesma que tiveron Merkel en Alemania para nacionalizar Lufthansa con 9.000 millóns de euros. Porque a pregunta que nos temos que facer é por que en Alemania sí, en Galiza non se dá ese paso.
Ahí estaban las palabras de Ana Pontón. Aquí a nivel provincial también se hablaba de Alcoa y mucho en la Diputación. Había pleno, o se está celebrando pleno, mejor dicho, en la jornada de hoy. Escuchamos al presidente del organismo provincial, José Tomé Roca.
Mirar cara a Alcoa, no mirar cara a otros sitios como proponían algunos, y ahora resulta que teníamos razón. A quien había que exigir era Alcoa porque no había cumplido los compromisos ni de empleo, nin de manter as instalacións, a pesar de que recibiu moitos fondos públicos. E se se empeña en irse, pois que se vaya, pero que non pode pechar salindolle gratis. Por tanto, terá que devolver o diñeiro que recibiu e que non cumpliu.
Aquí en la comarca de Amariña, los alcaldes de los municipios afectados también han mostrado en declaraciones a COPE de la Costa su preocupación por la situación actual. El de Cervo, Alfonso Villares, habla de medidas para presionar a la multinacional americana.
No caso de que esto se vea dificultado, pues lo que se necesita es una intervención, no sé si temporal o como se quiera hacer, por parte do Estado. Falamos dun porto estatal, falamos dunha carretera estatal, que son as que están en esa factoría, en ese complexo industrial. Eu creo que pues, o Estado tiña que dar ese paso. Si non hai unha solución, que agora mesmo estamos esperando todos, de esa venta da empresa.
Escuchábamos a Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Su homólogo en Xove, Demetrio Salgueiro, señala que no hay plan B si finalmente Alcoa tiene que cerrar.
Ahora mismo no hay ninguna alternativa posible. Alcoa representó tanto durante los últimos 40 años que no hay ninguna alternativa que cubra esos 1.000 puestos de trabajo que están en Xove, sin contar todos los que traería aparellados por la repercusión económica que terían otros sectores como comercio, hostelería o transporte, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay un plan B.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda en torno al COA en los próximos días y en las próximas horas. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la información local aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva. Un consejo y te cuento más asuntos de actualidad.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Hablamos de inversiones. Portos de Galicia acaba de iniciar obras de mejora en los puertos de Ribadeo y Mirasol, una actuación con una inversión de cerca de 50.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta de Galicia, Javier Arias Fouz.
A Xunta continúa impulsando mejoras en las instalaciones portuarias de Ribadeo, en este caso en la Dársena Pesqueira, mediante a renovación del sistema de protección de amarre, coa colocación y recuperación de las defensas en las zonas de atraque, y también mediante una actuación en la Dársena Comercial de Mirasol, coa que se ofrece máis seguridade ás tarefas de suministro de combustible das embarcacións. A actuación global en ambos portos conta con un investimento de preto de 50.000 euros e un prazo de execución previsto de 3 meses.
Seguimos en Ribadeo. El Partido Popular se queja del estado deplorable del estadio de fútbol Pepe Barrera. Escuchamos a Tito Suárez.
No día de onte, ás 20 horas, asistimos á presentación do Ribadeo Fútbol Club e aos juveniles da SD que estaban convocados esta tempada. Presentación e primer entrenamiento que se facía no campo do Teiro na Devesa e facíase ali debido ao estado do terreo de xogo do Estadio Municipal Pepe Barrera. Terreo de xogo, como dicíamos en días anteriores, encontrase en malas condicións debido aos fungos e que carece de mantemento. Esta obra que se realizou no Pepe Barrera era unha obra necesaria, consistía no cambio de terreo de xogo e que o goberno municipal do BNG fixo propia no seu momento, incluindo o cartel que ridiculizaba a unhas administracións por o seu aporte e vanagloriaba a outras.
En la
la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos falando de turismo e un día máis dese premio Lugo Cambia que se concedeu, entre outros, ao Concello do Vicedo. Para falar conosco, temos a un dos responsables de turismo do Concello, José Antonio Quelle. Que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, valoración, como se acolle dende o equipo de turismo de aí do Vicedo, pois este premio importante da Deputación de Lugo.
Bueno, vai ser un orgullo, non? Para todos nós que traballamos arreo durante todo ano por, bueno, para a difusión turística do concello, a promoción, non, do, da zona, bueno, que che recoñezan un traballo de, no meu caso, de moitos anos, non, que levo por aquí, pois sempre é un motivo claro de orgullo e anímate a seguir traballando, non?
Que valoración se fai deste verán un tanto especial polas restriccións que víamos, por exemplo, aí mesmamente no Fuciño do Porco, pero que ao mesmo tempo pois foi unha oportunidade para o turismo de proximidade, para a xente que a lo mellor de Lugo, da provincia, da zona da Mariña incluso, que non coñecía pois o Vicedo tan a fondo, pois supoño que aproveitou para chegarse durante estes meses, non?
Claro, analizando as estadísticas, non, de xa de todo que o período de xullo e agosto que foi o que se fixo a limitación de acceso no Fuciño, analizando iso, pues sí que vemos, claro, evidentemente que foi moi superior a cantidade de xente das provincias de Coruña e Lugo, sobre todo Lugo, claro, evidentemente, despois do resto de Galicia, lógicamente tamén de Madrid e Barcelona, non, que xa é, digamos, un clásico. Entón, eso que dicías ti, non, que é unha oportunidade de que a xente de toda a provincia, mesmo de toda a comunidade, que xa antes da pandemia xa era un obxectivo noso, ¿no?, de promocionarnos máis no que a comunidade de Galicia, porque realmente son excursións que se poden, ou visitas que se poden facer nun día, ¿no?, si queres, ou nun fin de semana, que é relativamente cerca e cómodo. Entón, eso, vimos que efectivamente foi unha oportunidade para iso, ¿no? E despois a valoración das actividades do turismo na zona. Pois, bueno, hai como dúas grandes fases, non? A primeira fase, que foi a do brote, que evidentemente nos marcou moito. Continuamos facendo algunha actividade, pero tendo en conta todas esas limitacións impostas, non? Que con toda a lógica. E despois, o mes de agosto, que foi tremendo, non? Foi, a verdade, que casi recuperando os niveis de outros anos. Continuamos tamén facendo actividades dentro do posible, non, mantendo todas as medidas de seguridade. Houve unha resposta bastante interesante, porque daba a sensación de que si a xente se sentía segura nelas, non, as de exterior, porque xa son de exterior, non, xa xenera certa confianza, non, o senderismo, as callas, tal. E as de interior, pues bueno, fixemos un esforzo grande de información das medidas que se iban tomar, bueno, creo que os resultados están aí, non? E despois, a nivel turístico, pues eso, a presencia, evidentemente, dos tradicionais visitantes da península, ¿no?, de Madrid, do resto da península, Madrid, Barcelona, de toda España, e un reforzo grande este ano de visitantes de toda Galicia, ¿no? Creo que serían así a grandes rasgos as consecuencias que saco, ¿no? Esas que saco, ¿no?
Esto con respecto a este verán, como decíamos, un verán un tanto especial. Agora, de cara a este outono, falabas, José Antonio, da importancia de que a xente de proximidade pois aproveite pois unha escapada dun día, dunha fin de semana, pois para visitar o Concello de Vicedo. Como vedes, como valorades que vai ser este outono? Ainda é preto para valorarlo de alguma maneira, pero sí, que previsión tedes para estes vindeiros meses?
Vamos a ver, nosotros vamos a hacer un traballo de difusión de outro tipo, digamos, de turismo, non? Fin de semana, sendeirismo, cogumelos, visitas culturais, non só aquí, sino ao resto da comarca da Mariña, non, que xustifiquen achegarse, pues, por exemplo, desde a provincia de Pontevedra aquí, non? Como unha especie de packs, digamos, de actividades para un fin de semana ou para un día incluso, ¿no? Entón, creo que é unha oportunidade moi boa, porque, repito, estamos cerca, relativamente, non,
de calquera punto de Galicia, un par de horas, tres horas, como moito dos horas e media, e podemos ofertar eso, non? Ao mesmo tempo tamén se van a organizar algunhas pequenas actividades de interior que, bueno, continuando un pouco na liña de outros anos, que tamén poden ser un aliciente, digamos, para completar unha visita turística, pues, por exemplo, unha obra de teatro, unha actuación pequena musical, volvo a decir, con todas as medidas de seguridade, que sí que estamos obsesionados, xa casi con cumplidas, non? Priorizando a calidade frente a cantidade, digamos, non? Que si son 50 persoas, pero que se sintan seguras, mellor que son 80 inseguras, en que se cumplan a normativa, non? Non sei se me explico. Entón, eso, é un pouco a nosa liña, non? E xa digo, pois eso, un poquinho de natureza, que outro mito, que parece que só aquí en Galicia se pode facer turismo no Brao, non? A nivel de sendeirismo, de cogumelos, as cores que ten o outono, por exemplo, na paisaxe, e as temperaturas e a auga non é tanta como se a veces se desprende de algunhas previsións e de tal, non? Outro tema que detectamos é eso, a veces que dependemos demasiado influe demasiado a previsión meteorolóxica nas decisións da xente, non? Entón, desde aquí faigo un chamamento a atreverse, sempre digo o mismo, non? Porque ao final, sabes, tes unha previsión de 100% de auga e ao final choveu, orballou un poquinho pola mañá e eso foi o 100%, o resto do día puidose disfrutar perfectamente, incluso hasta mellor, incluso porque son mellores temperaturas, non? Entonces, eso, non, desmitificar un pouquiño e bueno, é unha batalla a mellor perdida, porque sí que notamos que influe moitísimo, moitísimo a previsión meteorolóxica no resultado de actividades de exterior, evidentemente. Pero eso, que a invitar a xente que se atreva, que nunca vais chover todo o día, nin todo o fin de semana, nin de que haxa previsión, sempre se pode aproveitar, non? Bueno, temos que aprender un pouco tamén de esas experiencias que xa estamos dando os de turismo, non, das zonas, non? Si nos estamos dicindo que vai chover, o sea, que chove algo, pero que non que non vai ser influído todo o fin de semana, pues, é porque é así, non? Entonces, bueno, é un pouco unha
loita aí.
Levámonos facendo, non?
Pois, dende logo que sí, por suposto, en días espléndidos, como que temos hoxe, en fins de semana, como as que se nos presenta, pois, nos vindeiros días, mentre o tempo acompaña tamén, pois é unha boa oportunidade para visitar ou revisitar o Concello do Vicedo. José Antonio Quelle, moitísimas gracias por atendernos e que teñades, pois, un outono cheo de froitos, nunca mellor dito.
Vale, graciñas a vos.
Shining in the sky, there ain't a cloud in sight. It stopped raining, everybody's in the play. Well, don't you know, it's a beautiful new day. Where once was pity, Mr. Blue Sky is living here today. Mr. Blue Sky, please tell us why you have to hide away for so long.
Mr. Blue Sky, Mr. Cielo Azul, como el que tenemos hoy precisamente en la comarca de A Mariña. Y hablamos precisamente también de turismo. La Mancomunidad de Concellos ha elaborado un plan de sostenibilidad turística para la comarca por importe de 3 millones de euros que se desarrollará entre los años 2021 y 2023. El presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto, subrayaba que su objetivo es reactivar el sector turístico tras el duro golpe sufrido en junio con el brote de el coronavirus que obligó a confinar la comarca mariñana y que supuso la cancelación del 100% de las reservas realizadas para julio y del 40% de las previstas para el mes de agosto. Escuchamos precisamente al presidente de la Mancomunidad de Concellos, también alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Desde la Mancomunidad presentamos una candidatura forte, una candidatura pues ilusionada para optar a un dos planes de sostenibilidade turística do Ministerio de Turismo, que dotan con hasta 3 millóns de euros, pois alentados e apoiados pola Xunta de Galicia, non? A idea, desde logo, é reactivar a promoción turística da comarca, poñernos en valor, non? E desenrollar unha serie de planes que definan a Mariña como un conxunto e que realmente pois interesen a todos os visitantes, non? E nos poñan un pouquiño de novo no mapa. De feito, isto parte dunha reunión do pasado 5 de agosto co anterior conselleiro de Turismo, con Román Rodríguez, que tivo a ben pois reunirse co representantes da Mancomunidade, cos portavoces dos distintos partidos políticos e darnos a coñecer pois estes planes, non? Estes planes que saíron da Secretaría de Estado de Turismo pois do Goberno de España. De feito, o conselleiro en aquel momento pois indicábanos a idoneidade da Mariña para estes planes, non? Ademais, pois nuns momentos complicados, pois co obxectivo precisamente de impulsar a reactivación turística despois do duro golpe do rebrote do COVID-19. O que esperamos e agardamos é que ese compromiso se manteña e que se aposte definidamente pola Mariña, non? Que non nos minusvaloren como territorio, porque temos moitas eivas, temos moitas necesidades, temos unha potencialidade moi clara, temos natureza, temos recursos, e o que temos que facer desde logo é potencial. O sea, para iso necesitamos ao final un presuposto, non? E necesitamos que as administracións pois pelexen por nós. Ademais, con iniciativas moi importantes, moi interesantes, que volvo a decir, non, que nos definen como conxunto, e así planteábamos pois unha rede de miradoiros da Mancomunidade, planteábamos visitas ás distintas fervenzas de agua que temos aquí na Mariña, pero ademais definidas por un hilo común, non, e incluso pois potenciar ese camiño do mar, ese camiño de Santiago que non é oficial, pero que recorre todos os camiños da costa e que pretendemos que se recoñeza, non? Porque así está históricamente documentado e tamén nos abriría un amplo abanico de recursos nun turismo desestacionalizado e de calidade, que é o que queremos sempre potenciar desde a Mancomunidade. Así que agardando, esperando que realmente se cumpran eses compromisos, que veñan eses recursos, non? Que podamos de verdade disfrutar deles na Mariña. Smiles with you.
Pues ese camiño do mar del que hablaba Fran Cajoto era uno de los asuntos que llevaba el Grupo Provincial Socialista al Pleno de la Diputación de Lugo, el de ponerlo en valor y el de conseguir su oficialidad. También hablamos de otros asuntos que iban al Pleno de hoy por parte del Grupo Provincial del Partido Popular. Escuchamos a su portavoz, Javier Castiñeira.
Bueno, pues o Partido Popular neste caso leva dúas mocións, entendemos que interesantes. En un caso, pois, tratar de solicitarlle a SEPES e a SEA a rebaixa as bonificacións no suelo industrial de certos polígonos que ten na nosa provincia no momento no que estamos de COVID. Son moitas as necesidades que tenen pois as empresas de axudas neste caso, e sobre todo hai que tratar de incentivar pois que se siga mantendo a actividade económica da provincia. E por outro lado, pois un tema local en Castro Verde, pois unha mostra máis das cousas mal feitas da Diputación, neste caso un problema veciñal que está a causar pois unha carretera provincial que se está arreglando, pero en vez de resolver problemas, pois o único que está facendo é crear problemas, especialmente aos veciños de Outeiro, e o que é pois inaceptable totalmente é que tanto o alcalde José María Arias, que tamén é deputado, como tamén o propio presidente, que tamén é alcalde, pois non escoitaran as reclamacións dos veciños, oblíganos a traelas aquí. Nalgúna delas xa é tarde, xa chegamos tarde porque xa son moitos os problemas que causaron, pero dende logo esperemos que o resultado final pois poida ser satisfactorio para os veciños.
Pues ahí estaban esos asuntos que van hoy al pleno de la Diputación de Lugo, o que están yendo porque empezaba esta mañana a las 11. Hablamos también de otros asuntos de actualidad aquí en la provincia de Lugo. Hablamos, como siempre, de los datos del coronavirus. Siguen siendo positivos del coronavirus, mejor dicho. 539 casos activos en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte, 13 menos que en la jornada de ayer, 5 personas en la UCI de Lula y seguimos sin hospitalizados en el Hospital Público de Amariña. Lo peor, hasta el momento, 88 fallecimientos, el último en las últimas horas, como sabes, casi todos relacionados con las residencias de mayores de la provincia. Y ahora cambiamos de provincia, valga la redundancia, nos vamos a Asturias, nos vamos al occidente, pero antes, un consejo.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Seguimos aquí en Cope de Acosta, seguimos aquí en Costa Viva. Nos acercamos a continuación hasta el occidente de Asturias, en concreto hasta el concejo de Santirso de Abres, y hablamos con su alcalde, hablamos con el alcalde de Santirso de Abres, con Clemente Martínez Rodil. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues bien.
Bueno, pues hablamos en primer lugar de ese pleno que se celebraba en la jornada de ayer. ¿Qué asuntos importantes se trataron y cómo está, por así decirlo, la vida municipal en el ayuntamiento?
Bueno, este pleno era un pleno ordinario y, a ver, aparte de los asuntos que hay más o menos que son cotidianos, pues yo creo que habría que destacar los dos puntos más importantes. Era uno, que se refiere a la regulación de la plantación de árboles, y en este caso, bueno, no es algo que sea propio de Santirso, lo hacemos, está enmarcado dentro de la comarca. Los alcaldes de los municipios, los coseos, de los 7 municipios, ya hace meses tuvimos varias reuniones porque lo que queremos es, pues, tener una política común a los 7 municipios, y entre otras cosas, bueno, unas cosas importantes era regular el tema de la plantación de árboles, tanto frutales como frondosas, como coníferas o de madera. Y en otros ayuntamientos ya se presentó esa nueva normativa y aquí lo acabamos de hacer. Es una propuesta que ahora se va a exponer al público y esperamos que en el próximo pleno la aprobaremos. Queremos conjugar lo público con lo privado. Por un lado, nosotros creemos que hay que preservar de manera adecuada los acuíferos, los arroyos, los regatos, los ríos y las carreteras y caminos, y también hay que tener en cuenta que la gente también quiere plantar, y bueno, conjugar eso es lo que se trató de hacer a nivel comarcal, y es lo que plasmamos en este pleno y en el siguiente. Y después el otro punto destacado era la regulación también de la circulación de vehículos pesados por las vías que dependen de nosotros, las municipales. Hasta ahora había una vía regulada y marcada con máximo 16 toneladas y nosotros lo que queremos hacerlo es extensible a todas las vías municipales. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de tener un control efectivo sobre las carreteras, pues para que no se produzcan desmanes o no se produzcan daños más grandes los que hay ahora mismo. Alguno no utiliza adecuadamente las carreteras, y bueno, tener por lo menos la posibilidad de decirle a una empresa que no cumpla con lo que se debe hacer, con hacer las cosas bien, pues decir, por aquí no se puede pasar, esto no se puede hacer así, hay que cambiar. Me refiero sobre todo a empresas que se dedican a la extracción de madera, que algunas cumplen muy bien, pero otras pues dejan un poco de desear. En ese sentido, esa normativa esperamos también para el próximo pleno aprobarla.
Pues asuntos importantes que están de actualidad, porque lo veíamos en otros plenos, tanto en el occidente de Asturias como en la comarca de Amariña, iniciativas similares pues para regular la corta saca de madera, para regular los accesos a pistas forestales, etcétera, etcétera. Y hablando de asuntos...
Date cuenta que aquí en Santiso estamos inmersos en una concentración parcelaria de montes muy importante. Es la segunda fase, la primera del otro de un lado del río ya está hecha y esta es mucho más grande, y cuando se termine vamos a tener concentrado el 100% de los montes del municipio. Creo que seremos el primer municipio asturiano con el 100% de montes concentrados. Aquí hubo una inversión pública millonaria, estamos hablando de millones de euros, con una inversión sobre todo en una red viaria de caminos de forestales de muchísimos kilómetros, y creo que es nuestra obligación que preservarlo, de manera que los que lo utilicen para lo que está muy bien, pero cuando lo dejen tienen que dejarlo en las mismas condiciones. Y en eso vamos a estar implicados el gobierno municipal de Santiso al 100%, porque nos parece que es lo que hay que hacer.
Pues de luego, que iniciativa importante, y esperemos que ojalá en los próximos meses se cumpla ese proyecto del 100% de toda la superficie en concentración. Hablábamos de asuntos que preocupan no solamente a concejos puntuales, ayuntamientos puntuales, sino a todo el mundo, como es la pandemia del coronavirus. Estamos hablando todos de su evolución, de estar al lado de las personas que más lo necesitan, como son nuestros mayores, y desde Santirso de Abres pues se pone en marcha desde ya un servicio gratuito de taxi para personas mayores de 70 años que tengan que ir precisamente al consultorio de Santirso o, en caso necesario, al de Vegadeo. ¿Por qué se pone en marcha esta iniciativa y qué aceptación se espera que tenga entre este público, entre las personas mayores de 70 años?
Bueno, la iniciativa surge de, ya sabes que tanto Santirso como Terramundi como la montaña de Castropol tenemos un programa que se llama Rompiendo Distancias, que engloba pues sobre todo acercar servicios y ayudar a las personas mayores, básicamente. Entonces, dentro de este programa pues nos pareció que se podían marcar este tema. Date cuenta que en Santirso llevamos un año desde que entramos nosotros en el gobierno municipal, pues llevamos con un problema de médico empezado primero, que la plaza que la tenemos no se cubrió, pues porque no hubo ningún médico que la cubriera, no es que no hubiera plaza, sino que la plaza la hay, y empezamos así durante meses sin médico permanente por ese tema. Después vino el COVID y se fastidió todo mucho más. Quedamos con médico 3 días a la semana, después ya sin médico ningún día y teniendo que ir a Vegadeo por el tema del COVID. Ahora, hace unas semanas habíamos recuperado el servicio medianamente, volvíamos a la media normalidad, que era 3 días a la semana médico, pero en estas 2 últimas semanas pues volvemos a estar sin ello, pues como me contó la gerente de Harrio, por un problema de bajas médicas y de que no tienen médicos para cubrir. Que nosotros lo entendemos, pero aunque lo entendemos, primero, yo manifiesto públicamente que es un tema fundamental, aunque sea estructural, vale, que haya falta de médicos me parece muy bien, pero esto no puede estar así, alargándose meses y meses. El COVID lo hay, tenemos el problema, pero hay que atajarlo de alguna manera. No puede ser que los ciudadanos de Santirso tengan que ir a la Vegadeo del médico continuamente. Nosotros protestamos ante esto, y ¿qué podemos hacer? Pues intentar paliar un poco pues con medidas como esta. ¿Por qué más de 70 años? Pues básicamente por tema de presupuesto. Somos un municipio muy pequeño, que tenemos unos recursos muy limitados, y veremos hasta dónde podemos llegar. De momento, esto lo vamos a hacer estos 3 meses hasta fin de año, y veremos la incidencia que tiene, cuántas personas van a recurrir a ello, lo que nos repercutirá económicamente, y en función de eso valoraremos si podemos continuar a ampliarlo a más años o a menos, seguir con él en los próximos meses, porque bueno, pues eso veremos ahora, los próximos días, cómo repercutiría y cómo responderá la gente ante esto. Es mayores de 70 años que no tienen coche en casa, o ni de ellos ni familiares cercanos. En ese sentido, no tenemos muy claro cuántas personas lo van a hacer. Los próximos días lo tendremos y en función de eso pues veremos hasta dónde podemos llegar.
Pues veremos cómo funciona ese servicio.
Quiero dejar claro es que es para cuando hay médico en Santirso, que cuando vuelva a verlo los 3 días, vale para ir a consulta a Santirso y también para Vegadeo. Lo mejor que pueden hacer es llamar al ayuntamiento el día anterior, sabiendo que tienen consulta, y el ayuntamiento les proporciona el taxi el día siguiente. De esa manera hay más facilidad, porque si lo hacen el mismo día, pues puede haber problemas de que no haya taxi, claro.
Pues aclarado queda. Ya por último, hablábamos al principio de un sector importante como es el forestal para el Ayuntamiento de Sant Iso de Abres, y tenemos que hablar también, pues hacer un poco de balance ahora que estamos finalizando el mes de septiembre, de lo que ha sido el verano en un ayuntamiento pues con mucho turismo de naturaleza, turismo rural. Pues qué valoración se hace, y también lo que queda ahora para otoño, que también es una buena época, supongo, que para visitar el ayuntamiento.
Sí, bueno, la valoración que tenemos que hacer, sin duda, es una valoración absolutamente positiva, por dos razones. Primero, al principio de verano estábamos todos expectantes, y encima con el brote con la Mariña, que parecía que las cosas se pintaban negras, pues todo lo contrario. Tuvimos un segunda quincena de julio y el mes de agosto principalmente, con récord, yo creo, de tanto de visitantes como de ocupación hotelera en los hoteles que tenemos, las casas rurales completas todas, el camping funcionando a tope y mucha gente visitándonos con el tema de, es verdad que el turismo activo está tirando muchísimo, el descenso de canoas desde Sant Iso de Abres está funcionando de una manera increíble, y la ruta del ferrocarril, las distintas rutas, bueno, fue un verano realmente importante en ese sentido. Y lo segundo que nos solicitamos es que, a pesar de la cantidad de gente que hubo, estábamos un poco también, bueno, con la mosca detrás de la oreja, pues por el tema del COVID, mucha gente de fuera, muchas personas por todos los lados, y bueno, conseguimos de alguna manera, yo creo que también, yo siempre lo digo, que en esto la suerte es importante, pues que sigamos en ningún caso en el concejo. Entonces, en ese sentido, pues la valoración del verano es muy positiva. En cuanto al otoño, bueno, realmente hubo un bajonazo bien grande. Así como el verano fue especialmente bueno, pues el otoño está siendo bastante flojete. Sí, sí, pensábamos que iba siguiendo la estela del verano que iba a ser, pero no. Es un, digamos, como otoño discreto. Lo bueno del otoño es que seguimos sin casos de COVID, lo cual es de estar contento, la verdad.
Pues desde luego, aquí el llamamiento a todas las personas que nos escuchan desde la comarca de Amariña y desde el occidente Astur, que siempre es un buen momento, siempre es un buen plan de cara al fin de semana, pues una visita a Sant Iso de Abres. Clemente Martínez Rodil, alcalde del concejo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, aquí estamos para lo que queráis.
Y cuando quedan apenas 3 minutos para las 2 de la tarde, seguimos hablando de otros asuntos también en Sant Iso de Abres. La Asociación Cultural Sant Iso de Leo presenta esta tarde su grupo de voluntariado en Sant Iso de Abres. La cita es a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, en donde se darán cita algunos voluntarios que ya se han mostrado interesados en esta iniciativa. Desde Sant Iso de Leo proponen 3 talleres participativos y didácticos: manejo de teléfonos móviles, huerta y frutales y cocina. Además, serán gratuitos para los socios y pretenden ser un punto de encuentro y ocio entre los participantes, eso sí, con grupos que no excedan las 10 personas, para así tener un manejo más factible acorde a la actual situación sociosanitaria. Y ahora que estamos llegando ya a las 2 del mediodía, un consejo y nos despedimos. Después, más información local aquí en Cope de la Costa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Pues así vamos llegando, como te decíamos, a las 2 del mediodía. Como sabes, a partir de las 2:20, toda la información local resumida de este martes 29 de septiembre. Hablaremos, por supuesto, de Alcoa. Recordamos que la empresa, que la multinacional americana, tiene por delante 15 días para tomar una decisión sobre un posible despido colectivo en la planta de Sant Cibrao, toda vez que el proceso formal de consulta para una hipotética venta o un ajuste de empleo sin despidos, lo que sería un ERTE, terminaba oficialmente precisamente en la jornada de ayer, según acuerdo con los representantes de los trabajadores. Precisamente desde el comité de empresa se reunían ahora a mediodía, empezaban una asamblea a la una, tanto con trabajadores del complejo industrial como de las empresas auxiliares, para analizar lo que se va a hacer en los próximos días. Como te decía, te amplio más información a partir de las 2:20. Te quedas en mediodía con Antonio Arraiz.